Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy miércoles 8 de octubre de 2025. Como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a continuar analizando el escenario internacional en relación con Venezuela y la inminente agresión militar gringa. En los últimos días, o sea, los primeros días de esta semana, algunos hablan de que la agresión militar contra Venezuela está muy próxima. No, parte de quienes eso señalan son precisamente los que desde el exterior están aupando una invasión militar contra el país desde hace ya bastantes años. Son las declaraciones de María Corina Machado, las declaraciones de Edmundo González Urrutia, las declaraciones de Leopoldo López y de algunos otros desde afuera, que señalan que, como dijo Machado recientemente, ya pueden salir a celebrar porque esto se acabó. Mientras tanto, la red de simpatizantes o de mercenarios pagados por la Machado en las redes sociales, la red de Twitter, por ejemplo, o sea, la red X.com, comienza a señalar lo que ya van a hacer en un futuro. Ya comienzan a decirle personalmente a quienes opinan en la red. A mí mismo me lo han dicho ya varios, que bueno, que no voy a tener dónde esconderme porque ellos me van a buscar. No sé exactamente para acusarme de qué y para ajusticiarme. Bueno, esos son estos demócratas, estos señores que se quejan de la represión gubernamental, que viven hablando de derechos humanos y de la defensa de derechos humanos, que viven gritando sobre las torturas que le hacen a los presos políticos, que viven señalando que se viola el debido proceso, que no le dan derecho a tener sus abogados, etcétera, etcétera. Esos mismos que dicen eso, ahora se vuelven pensando en un futuro con ellos en el poder, y entonces comienzan a amenazar, vamos por ustedes, no habrá sitio donde se puedan esconder, y ya van a recibir todo el peso de la ley, o algunos van incluso más allá, los vamos a buscar y los vamos a sacar del país, o los vamos a mandar a la prisión de Bukele en El Salvador, o a Guantánamo en Cuba, o, bueno, nos van a descabezar. Entonces, los mismos que se quejaron, por ejemplo, de que Chávez dijo que iba a freír en aceite las cabezas de los adecos, y no lo dijo en la forma en que él decía las cosas. En absoluto, eso se sintió como una amenaza real, cosa que sí se siente como una amenaza real lo que esta gente, seguidora de María Corina, está haciendo desde antes incluso de ser poder. Entonces, con todo el dinero que manejan, y todas las contrataciones de mercenarios, de periodistas mercenarios, la Carla Angola a la cabeza de estos periodistas mercenarios en el exterior, que ya se ven con un sable en la mano, listos para regresar al país y comenzar ellos directamente a cortar cabezas. Bueno, esa gente está diciendo que creo que la invasión es inminente o la agresión militar es inminente. Hasta ahora, hay algunos elementos que señalan que, bueno, que Estados Unidos sigue exactamente en actuando en la misma forma en que ha actuado desde que movilizó la Cuarta Flota hacia el sur del Caribe. Lo primero, hubo una reunión de Donald Trump con sus militares. En esa reunión tocó el tema caribeño y de la cuarta flota, aparentemente. También tocó temas que tienen que ver con Israel y Palestina. La información que uno tiene de la reunión es que no fue muy bien recibida por los militares. No hubo aplausos. El secretario de guerra, como lo llaman ahora, reunido con ellos, prácticamente los increpó. Y bueno, los militares se quedaron simplemente callados, no aplaudieron. No respondieron como usualmente se responde a este tipo de actuaciones. Entonces, en esa reunión, aparentemente el presidente Trump, o en esas reuniones, el presidente Trump ha manejado el problema de lo que militarmente se puede hacer en relación con Venezuela y con el gobierno de Maduro, apartando, por supuesto, lo que el problema de su propuesta de paz en Medio Oriente, sus amenazas a Hamas, sus burlas a los palestinos, etcétera, etcétera. Eso es un elemento objetivo que está allí, porque esa es una reunión que realmente se dio. Existen ejercicios militares en Puerto Rico del ejército estadounidense, de la Marina estadounidense. Ensayos de desembarcos de tropas en el mar, un poco preparando a los soldados para lo que pudiera ser un desembarco de ese tipo en Venezuela. Se habla de destrucción de instalaciones del país con ataques misilísticos. Hay quienes incluso comienzan a decir cuáles son esas instalaciones nacionales que pueden verse pueden ser destruidas por los ataques misilísticos o por bombardeos estadounidenses. Una cosa es que la gente no se ha paseado por ello, que piensan que esto es un problema alguno de los que están con un gran alborozo esperando la llegada de los marines, no se han paseado por el hecho de lo que eso puede significar para sus propias familias y para ellos mismos. No se han paseado por el hecho de que una vez que entran, el problema es ya de muertes. Muertes de un lado y muertes de otro lado. De los dos lados habrá muertes, por supuesto. Las muertes del lado venezolano serán mucho mayores porque la capacidad de guerra, la capacidad de fuego del ejército estadounidense es muy, pero muy superior a la capacidad de fuego que tenga el ejército venezolano. Además, hemos dicho que posiblemente no va a haber una ocupación de territorio, sino puede haber solamente un ataque misilístico en varios sitios, entonces que produzca unas destrucciones, y entonces ellos esperarían que con eso inmediatamente la Fuerza Armada Nacional o el Partido Socialista Unido de Venezuela o Venezuela toda le pediría a Maduro que se vaya, que renuncie, o él, viendo lo que está ocurriendo, de repente dice que dimitirá y dejará en manos de otros, de ellos mismos, el gobierno. Son unas cuestiones que se están manejando como si fueran a ocurrir la próxima semana. Posiblemente, de acuerdo a la experiencia, a lo mejor pasa la próxima semana y no ha pasado absolutamente nada de lo que se está diciendo. Una cosa sí es cierta, y es que es difícil pensar que toda la movilización de la Cuarta Flota, que le cuesta 50 millones de dólares diarios a Estados Unidos, se va a conformar con haber hundido unas pocas lanchas. De acuerdo a las informaciones que ellos dan, son 6 las lanchas hundidas hasta este momento, con un número de unos 3 personas, con excepción de la primera, por lancha. Y entonces el número de personas asesinadas pudiera estar en el orden de las 20 y tantas, 25, que ellos dicen son venezolanos y que son además narcotraficantes, pero no han mostrado en absoluto ni un kilo de droga. Pues siguen con su política, que no se sabe hasta qué punto, hasta dónde es cierta o hasta dónde no es cierta, sino es totalmente falsa. Uno no está ahí, no lo puede saber. Sabe que algunos ataques sí han habido y que hay barcos que han sido hundidos, lanchas que han sido hundidas. Ahora, movilizar la cuarta flota para hundir 6 lanchas no parece ser una acción militar, lógica, importante en absoluto. Parece un despilfarro de fuerza. Yo entiendo que los submarinos de propulsión atómica y estos buques con misiles y con aviones, etcétera, no fueron diseñados para hundir lanchas. Las lanchas las hunden la Guardia Costera estadounidense o la Guardia Nacional Venezolana con sus lanchas también, pero no se hunde con un Sukhoi, por ejemplo. A Venezuela no se le ocurre mandar un Sukhoi para hundir una lancha de que lleva drogas fuera del país. Eso es totalmente un absurdo, pues. Entonces, movilizar la cuarta flota y solamente mostrar que han hundido 6 lanchas, o que ellos dicen que han hundido 6 lanchas, porque no lo sabemos a ciencia cierta, miren, no parece para Trump una gran victoria. Ese cuento de que ya ahora ya no entra droga por el Caribe, sino que ahora nada más entra por tierra y por el Atlántico, por supuesto, pero por el Caribe, por más que ellos hablen y digan, se sabía que menos del 10% de la droga que sale de Colombia, de la cocaína colombiana, entra por el Caribe. Y de eso a Venezuela le corresponderá un 5%. Pues no olvidemos que hacia el Caribe también da las costas colombianas del noreste de colombiano también dan hacia el Caribe, pues entonces y si uno ve que esa movilización no puede ser justificada con tan pocos logros, entonces se plantea que esa movilización tiene que tratar de hacer algunas otras cosas. Entonces empieza a pensar con seriedad, bueno, si es así, y estamos simplemente analizando y pensando en tratando de dilucidar qué es lo que ellos finalmente quieren y van a hacer. A mí personalmente me parece que deben hacer alguna otra cosa, porque devolverse sin hacer más nada es prácticamente un fracaso. Que además ellos saben que si se devuelven sin hacer más nada, el gobierno venezolano va a estar ahora mucho más fuerte y mucho más atornillado en el poder que lo que estaba antes de que se moviera la cuarta flota. Entonces la cuarta flota sirvió más bien para atornillar más a Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder. Sirvió para, digamos, de regresar sin hacer nada, porque el gobierno inmediatamente va a decir lo que yo diría también, que fueron derrotados. Pues el gobierno venezolano derrotó a la cuarta flota, porque vinieron, dieron 6 lanchas y después se fueron, pues. Entonces, y ahí está, el gobierno continúa y la situación continúa. Que de paso, pareciera que de todas maneras al Departamento de Estado le interesa que sea así, porque le interesa que Chevron siga explotando petróleo. Chevron sigue navegando en las aguas venezolanas, sacando petróleo de Venezuela. De común acuerdo con los venezolanos, los vuelos de repatriados siguen llegando al país, también no se han suspendido, pese a toda esta movilización de la cuarta flota. Tampoco se va a reiniciar el acuerdo gasífero en con Trinidad, que son yacimientos de gas venezolanos que se encuentran en aguas venezolanas y que se van a explotar con Trinidad, que ya estaban aprobados antes y que ahora Marcos Rubio dio la buena pro para que se reiniciaran esos programas. Entonces, digamos, eso confunde un poco la situación. Al interior de Estados Unidos hay una resistencia a Trump y a sus medidas. Hemos visto ya varios videos en donde, por ejemplo, la policía, esta inmigratoria, es enfrentada por ciudadanos comunes quienes llegan a arrebatarles a sujetos que ellos querían llevarse detenidos. Entonces, hay un rechazo a la militarización de distintos estados. En, en la Unión Norteamericana. Entonces, Trump está lidiando también con eso. Entonces, todo eso tenemos que unirlo para poder saber o para poder suponer qué otras cosas pueden ocurrir. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y luego vamos a un intermedio musical que espero disfruten.
En el intermedio musical de hoy escucharemos el aria Alerta, Alerta, del primer acto de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi, cantada por el bajo Ferrando, quien es el capitán de la guardia del Conde de Luna. Luego de una muy breve introducción musical al inicio de la ópera, aparece en escena Ferrando, quien, a solicitud de sus soldados, cuenta la historia sobre lo ocurrido con el hermano menor del actual Conde de Luna, quien había enfermado supuestamente por el embrujo de una vieja gitana que fue acusada de ser la responsable de la enfermedad del hermano menor del Conde de Luna actual, y fue quemada en la hoguera como hechicera. Antes de morir, la gitana, desde la hoguera, le gritó a su hija, Azucena, que la vengara, por lo que ésta raptó al mismo niño que estaba enfermo y lo arrojó en una hoguera, lo quemó. Ferrando cuenta cómo el viejo Conde de Luna vivía con sus dos hijos. Decía: "Di due figli vivea padre beato, il buon Conte di Luna". Con dos hijos vivía el padre beato, el buen Conde de Luna. Y luego describe cómo se desarrolló de toda la trágica historia: la enfermedad inicial del niño, la persecución de la hechicera, su apresamiento, su condena y su quema en la hoguera. Vamos a escuchar una producción interpretada por el bajo búlgaro de Jan Bachkov de este siglo, en una producción de octubre de 2010 en el Teatro Reggio di Parma. Escuchémoslo.
Intere passa le notti Gracias.
Giardini, ove notturno il canto d'un rivale ha dritto e teme. Intorno a me come pure udire i tuoi figli vive a padre beato il buon conte di luna fida nutrice il secondo nato dormi appresso la luna sul romper dell'aurora un bel mattino ella dischiuderai e ti trova d'accanto a quel bambino Abietta, zincara, fosa, gliarda, cince, fai simboli, viva, li arda, e sul fanciullo, colmi, soargigno, l'occhio, ficeo, torno sanguigno, moro arcante, sa compresa e la nutrice, a un grido all'aura scioglie ed ecco il meno e l'avro e dice i servi accorrono i servi accorrono in quelle foglie fra minacce curi per cose e fra minacce curi per cose l'arreo dispacciano entrar vioso l'arreo dispacciano entrar vioso l'arreo dispacciano entrar vioso del fanciullino l'oroscopo volea bucarda lenta febbre del meschino la salute sfuggea coverto di pallor languido affranto e tremava la sera il dì traeva in lamente col pianto ammaliato Elia era la fattucchia era persepitata fu prese al rogo fu condannata ma riponeva la valletta figlia ministra diria vendetta come questa nel canto ecceso sparve il fanciolo e si rinvenne mal sventa brace del sito stesso o farso un giorno o farso un giorno la strega venne d'un bambino ahimè lo sale bruciato a mezzo fumante ancora bruciato tristi giorni visse. Pure ignoto del cor presentimento, gli diceva che spento non era il figlio, e da morir vicino, bramò che il Signor nostro a lui giurasse di non cessar le indagini. Ah, furbane!
E dico lei, non seppe contezza mai.
Nulla contezza ho dato mi fosse rintracciarla un dì.
Ma ravvisarla potresti.
Calcolando gli anni trascorsi, lo potrei.
Sarebbe tempo preso la madre a vivere la sua vita.
All'inferno. Che credenza, che dimora ancor nel mondo, l'anima perduta e l'empia strega. E quando il cielo intero in varie forme altrui si mostri, conservo del ponte che aveva della zingara per cosa alla fronte. Morì, 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 ora morì, 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 ora apparve a costui con duco in sembianza dell'alta fede di caduta stava, con occhio lucente guardava, guardava il cielo che stando dove era. Allora mezzanotte appunto suonava.
Con ustedes Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Veníamos diciendo que en Estados Unidos la opinión pública estadounidense comienza a enfrentar las medidas que Trump está tomando a lo interno de Estados Unidos. Porque la militarización de los distintos estados de la Unión o de varios estados de la Unión no es bien vista por el pueblo estadounidense. Entonces están enfrentando esa posición. Están también enfrentando las acciones contra los inmigrantes llevadas adelante por el gobierno de Trump, que no solamente son los venezolanos son una buena parte de los mismos, pero hay inmigrantes de todas partes del mundo que también están siendo repatriados. Algunos incluso están siendo enviados a otros países. Algunos están siendo enviados a prisiones internacionales. Los venezolanos no, porque existe un acuerdo ya con el gobierno de Trump y el gobierno del presidente Maduro para que los venezolanos sean repatriados, y Venezuela los acepta, los manda a buscar y los trae y los acepta en el país. La manera que está protegiendo a los nacionales venezolanos. Eso altera y pone a alguna gente a rabiar, y uno no sabe exactamente por qué tiene la gente que molestarse
cuando un grupo de venezolanos encuentra que su país lo recibe nuevamente en lugar de estar siendo enviado a prisiones internacionales como fueron los primeros 250 venezolanos que fueron enviados al Salvador, a la prisión esta de Bukele, pues. Entonces, cuando vienen venezolanos para acá, entonces hay venezolanos allá afuera, incluso del país, y en Venezuela, que entonces se molestan porque esos venezolanos vienen, los traen y los llevan hasta sus casas. Me he entrevistado con varios de estos venezolanos que han venido. Y, mira, no solamente que los reciben, les hacen exámenes médicos, etcétera, y después los trasladan hasta la puerta de su casa y lo entregan a sus familiares. Los pocos que tengan alguna deuda legal, porque hayan sido solicitados por algún cuerpo policial, por la comisión de algún delito, bueno, son llevados para ser enjuiciados. Entonces, eso no tiene por qué molestar a ningún venezolano. ¿Cómo es posible que alguien se moleste porque se logre que el gobierno se comporte de esa manera con este grupo de venezolanos? ¿Qué querían? Que entonces los trajeran de Estados Unidos y que aquí entonces se los llevara a Tocorón. Eso es lo que querían. Eso es lo que quiere María Corina Machado. Eso es lo que quiere Edmundo González Urrutia. Es eso. Porque eso es lo que quieren todos esos energúmenos de las redes, de la red X.com, que parecen disfrutar con la posibilidad de una invasión, aunque uno entiende que muchos de esos no son gente realmente, sino son teléfonos celulares que maneja una persona que es contratada y que reparte mensajes a diestra y siniestra en las redes para tratar de crear la impresión de que mayoritariamente en las redes la gente está en contra de Maduro, o está en contra de Trump, o está a favor de Trump, o está en contra de Bukele, o a favor de Bukele, para modificar, para manipular la opinión pública. Ahora, en Estados Unidos, los editoriales de New York Times son muy claros enfrentando la política de Trump, y habla de autocracia versus democracia. Así estamos, pues, así están allá. No sé si vieron las declaraciones de Hillary Clinton, ¿eh? También en ese mismo sentido. La situación geopolítica actual, el problema palestino. Además, en Venezuela misma también se están generando respuestas políticas contrarias a la invasión, y estas respuestas políticas las están liderando sectores opositores de centro. Son sectores distintos de la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, o lo que queda del COPEI del pasado, o distintos de RATI, o de la Organización Primero Venezuela. Son opositores que están en la asamblea, y opositores que no están en la asamblea, que no están organizados. Son gente de partidos políticos y gente que no son de partidos políticos, que están buscando y ya han comenzado a efectuar reuniones y a unirse para enfrentar la agresión militar que está sufriendo el país, para presionar al gobierno, porque es que el gobierno debe tener una conducta particular ante esta situación. Esta es una situación que llama a la unidad nacional, como lo hemos señalado en otro programa, y creo que lo he señalado también en artículos de opinión. Entonces, el gobierno no puede actuar en una forma que impida, que obstaculice esa gran unidad nacional. Y esa gran unidad nacional es difícil de lograr si se continúa con una represión indiscriminada, si continúa el gobierno violentando el debido proceso judicial, si continúa el CENIAT, por ejemplo, recientemente a través de la red X.com lo señalé, si continúa el CENIAT presionando a pequeños empresarios para tratar de exprimirlos y sacarle la mayor cantidad de dinero posible, porque se entiende que a lo mejor el gobierno necesita en este momento más dinero, pues. Entonces, esas son cosas que impiden la posibilidad de la unidad, o por lo menos la dificultan en forma importante. Cuando el gobierno utiliza, por ejemplo, los familiares de un de una persona que está siendo requerida por ellos, que está siendo buscada, y utiliza entonces a los familiares, llega al sitio, detiene a los familiares, se los lleva, y los utiliza como rehenes para que el que está buscado se entregue. Bueno, eso es algo inaudito que no debe estar ocurriendo, y mucho menos en este momento. Entonces, al gobierno hay que decirle frontalmente, y tenemos que lograr una gran alianza nacional, la gran alianza nacional de dirigentes, donde haya partidos políticos, en donde estén las organizaciones sociales, donde esté la iglesia, donde estén las universidades, donde estén los sindicatos, donde estén los estudiantes, donde estén los gremios, donde estén eso que llaman la sociedad civil, donde haya personalidades que se paren y le digan al gobierno y que la gente lo vea como una opción distinta de la opción que pide la intervención, o de la opción que simplemente se arrodilla o se deja manipular por el gobierno, en la Asamblea Nacional. Nosotros sabemos que hay partidos, dirigentes políticos de determinados partidos, que prácticamente tienen un discurso que, bueno, en donde el gobierno tendría un mejor discurso que el de ellos. Quieren ser más gobierneros que el gobierno mismo. Eso lo sabemos todos. Entonces no podemos esconder esa cosa, porque el sol no se puede tapar con un dedo. Entonces hay en este momento una movilización y una serie de iniciativas para tratar de lograr que hacer un frente muy plural, muy plural. Cuando le hablo de muy plural, bueno, pensemos en, por ejemplo, en dos dirigentes políticos. Stalin González, que es un dirigente que viene de un nuevo tiempo, que estuvo metido dentro de lo que es, dentro de lo que fue la política de la Mesa de la Unidad Democrática, la política conspirativa, que apoyó al gobierno interino de Guaidó, pero que en este momento regresa y está junto con Capriles, por ejemplo, está en otra posición. Que Stalin González y Luis Augusto Romero, por ejemplo, que es de Avanzada Progresista y que tiene un excelente discurso en este momento, puedan ser vistos juntos, porque no es que están de acuerdo en todo, pero están de acuerdo en este momento, en la necesidad de unirse en función de la soberanía nacional, de la defensa de la soberanía nacional, en función de explicarle a la gente que defender la soberanía nacional no es defender a Nicolás Maduro, no es defender a Nicolás Maduro, ni es estar con el gobierno de Nicolás Maduro, es en todo caso coincidir con Nicolás Maduro en la defensa de la soberanía nacional. Es eso, como coincidió José Gregorio Hernández con Cipriano Castro cuando las potencias europeas bloquearon nuestros puertos. Y José Gregorio Hernández fue el primero que atendió al llamado del presidente Cipriano Castro. Atendió ese llamado pese a no estar con el presidente Cipriano Castro y se alistó para defender su patria. Bueno, tener esa actitud de José Gregorio Hernández, que por cierto, no en esta que viene, pero en la semana siguiente arriba, o sea, dentro de 2 semanas, creo aproximadamente, va a ser oficialmente canonizado junto con la Madre Rendiles. Entonces, hay que tratar de llevar esa opinión, enseñarle a la gente y hacer que la gente vea lo que puede significar una incursión militar en Venezuela, lo que puede significar una agresión a determinadas instalaciones venezolanas. Ustedes se imaginan quedarse sin electricidad totalmente. No es que se fue la electricidad y vieron las 6 horas, no, totalmente, porque se destruyeron determinadas instalaciones eléctricas, por ejemplo. Ya está. Y además, al ocurrir eso, se acabó la organización que existía. Entonces ya no hay automercados abiertos, ya no hay donde buscar comida, ya no hay donde buscar agua, el agua también se acaba, ya no llega por el grifo el agua, entonces hay que salir a buscar agua donde sea. Entonces, eso es lo que nos esperaría si aquí hubiera una incursión militar si aquí hubiera una destrucción por bombardeo de instalaciones vitales para los venezolanos, que se acabe el gas doméstico, el gas, por ejemplo. Entonces, creo que la gente cree de repente que no, que es un problema que yo voy a gastar en la televisión viendo cuando viene alguien, un grupito, y se va a meter en Miraflores y se va a llevar a Maduro y a lo mejor a dos o tres más, y entonces se lo va a meter en un helicóptero y de ahí sale pues para Guantánamo, me imagino. No, eso no es así. La situación no es así. Una agresión militar ya de ese tipo pone las cosas en otra dimensión. Lo primero que va a ocurrir es la desorganización total de lo que existe en el país, y además empiezan a haber los enfrentamientos internos de gente que está armada buscando a gente que apoyó esa invasión para cuentas, o al revés, gente que está apoyando la invasión y está armado y también buscando a los que están defendiendo la soberanía para ajustar cuentas. Ese es el país que podemos tener si aquí existe una agresión militar. Entonces uno tiene que hacer lo imposible porque el gobierno actúe, y que trate el gobierno también de desmontar, porque es el único que puede desmontar un discurso externo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que todavía tenga colombianos presos? Pedro le pidió a los colombianos que están presos. Petro ha defendido a Venezuela como nadie lo ha hecho internacionalmente. ¿Qué hacen que no llevan todos esos venezolanos, todos esos colombianos de una vez, sin importar qué era lo que tenían? Y se los entregan, y se los van allá. Hay cosas que uno no entiende y que el gobierno tiene que entender. Bueno, estamos buscando crear toda una unidad de dirigentes, de grupos, etcétera, donde esté la iglesia, esté las universidades, que nos permita hablarle al gobierno y decirle al gobierno que nos tiene que oír, porque nosotros también estamos defendiendo nuestra patria. No lo estamos defendiendo a él, pero estamos coincidiendo con ellos defendiendo nuestra patria. Estamos pidiendo la paz y estamos buscando la unificación nacional. Estos serían, digamos, nuestros objetivos fundamentales. Y en eso coincidimos con el gobierno. Porque nuestro objetivo en este momento es defender a Venezuela de una posible agresión militar extranjera. Después que logremos pasar ese problema, bueno, se acaba la tregua si quieren. Que incluso no se ha acabado, porque uno le dice al gobierno, usted tiene que cumplir con el debido proceso, usted no puede seguir agrediendo y reprimiendo indiscriminadamente, y se lo dice ahorita que está hablando de unidad nacional y que está defendiendo la soberanía. Uno no deja de hacer esa crítica intensa al gobierno y señalándole las cosas que debe hacer, pero entendemos y tenemos muy claro que primero está nuestra nación a cualquier otro interés que pueda existir en el país. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Ojalá nos veamos o me escuchen el próximo miércoles nuevamente en el programa Debate con Fuenmayor por esta emisora, y espero que todos ustedes pasen muy buenas noches y que la inminencia de la agresión militar se siga difiriendo, se siga extendiendo, puesto que mientras más ocurra eso, menos probabilidades habrá de que ocurra la agresión. Muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.